vaca en la cestita de colores, la vaca de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino.
Pues hemos tenido unas semanas muy centradas en la lucha campesina y en el Día de la Tierra. El 17 de abril se celebra cada año el Día de las Luchas Campesinas para recordar aquella matanza de campesinos sin tierra que en el 96 tuvo lugar en Brasil. Y el 22 de abril pues es el Día Mundial de la Tierra. Desde la Garbancita Ecológica cada año se presta atención a estas fechas, que son desde luego una estupenda oportunidad para recordar una lucha imprescindible, y también este año se ha hecho así. Así que para hablarnos del significado a día de hoy de estas fechas y de las implicaciones de las luchas que representan, tenemos como siempre al teléfono a Pilar Galindo de la cooperativa La Garbancita Ecológica. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días, Amparo.
Bueno, ¿qué significa hoy recordar el Día de las Luchas Campesinas, Pilar?
Bueno, para hablar de las luchas campesinas hay que hablar cuál es el contexto en el que se produce, ¿no? Entonces, lo importante es ver que vivimos en un orden alimentario internacional que realmente es un desorden, y que ese desorden y la crisis que lo provoca tiene su origen en la propia dinámica constitutiva del orden internacional, que es una industrialización, mercantilización, globalización de la producción, la circulación y el consumo de alimentos. Y el problema fundamental está basado, por un lado, en que los alimentos, que no deben ser tratados como mercancías, porque para que haya un acceso a una alimentación saludable y sostenible para todas las personas, y a la vez soberanía para que los pueblos puedan producir y consumir sus propios alimentos, se tienen que considerar como derechos fundamentales. De hecho, están regulados, están protegidos por la legislación internacional en los derechos humanos de Naciones Unidas, los pactos internacionales que se suscriben en los derechos económicos, sociales, culturales y alimentarios por parte de todos los estados. Y recientemente, el 18 de diciembre de 2018, la Asamblea General de Naciones Unidas ha recogido por primera vez la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Es decir, pareciera que la normativa internacional, la legislación que luego incorporan los estados, está protegiendo esos alimentos por encima de su consideración como mercancía. Sin embargo, lo que está proliferando es la libertad de producción de alimentación a gran escala, el consumo responsable que los ciudadanos ejercemos por la presión de la publicidad y sin límites ecológicos, políticos, jurídicos, de ningún tipo, con lo cual aquellos que son derechos consagrados en las constituciones e impulsados por la comunidad internacional de repente se convierten en papel mojado, porque lo que manda es la libertad de las empresas para producir de cualquier manera. Esa es una dimensión. Luego está la otra dimensión, de que todo el tiempo nos están diciendo hay que producir más, producir más, producir más. Sin embargo, el mundo produce más alimentos de los necesarios, se tira el 30% de la comida, y eso está acompañado de que el 800 millones pasan hambre y hay 2.000 millones de personas que padecen sobrepeso, obesidad y enfermedades asociadas a la toxicidad y al exceso de la alimentación. Es decir, ni siquiera habiendo suficiente alimentación está trabajándose adecuadamente esa alimentación y esa calidad. Y luego ese modelo industrializado está provocando cada vez más problemas para ajustarse a los ciclos biológicos de plantas y animales, está provocando el uso de empleo masivo de pesticidas, herbicidas, fertilizantes en campo, pero también aditivos alimentarios y envases en el resto de la cadena. Está provocando una contaminación que hace de efecto retroalimentando esa contaminación y, por lo tanto, esa dificultad para proteger y para evitar el cambio climático, con lo cual estamos exponiendo a la población a inseguridad alimentaria y al mismo tiempo a la contaminación provocada por esa forma de producir.
Y frente a este, bueno, a este desorden internacional alimentario del que nos estás hablando, con todas esas causas y todos esos efectos, pues se alza la agroecología y el consumo responsable. Algunos dicen que solo es posible producir alimentos para todos si se hacen de forma industrializada. ¿Es posible recuperar las formas de producción ecológica, tradicional, de alimentos y alimentar a todas las personas de forma justa y sana?
Bueno, quienes defienden que solo la industrialización es capaz de alimentar a toda la población están desconociendo todos los alimentos que acabamos de poner encima de la mesa, que es que, aunque se produce más, resulta que la forma de producir está enfermando más, tanto por los efectos de esa forma de producir como por el propio producto de esa forma de producir, que son alimentos excesivamente cargados de tóxicos y en un modelo en el que se promociona más aquello que se tiene que comer en menor cuantía, ¿no? Estamos hablando de un exceso de carnes y un déficit de verduras y de legumbres. Aparte de que el libre comercio está arruinando todas las formas tradicionales de producción campesina, y digamos los límites que la naturaleza y la economía practican para que precisamente lo que se produce pueda ser consumido lo más cercano posible y de bienestar y de salud tanto a las personas como a la naturaleza y a las comunidades en las que se inserta. Entonces, ese tipo de cosas que el libre comercio arrasa y obvia y elimina, además en un crecimiento cada vez más patológico de las ciudades, es lo que está poniendo en cuestión que seamos capaces de alimentarnos de forma saludable. La agroecología y el consumo responsable están trabajando en un sentido contrario. Están hablando de construir sistemas alimentarios agroecológicos basados en economía circular, que tiende a los residuos cero, para precisamente revertir los daños de esta globalización alimentaria. Entonces, el proceso es contrario, digamos. Lo que necesitamos es que haya una producción que cultive a favor de la naturaleza, que proporcione alimentos sanos para la población cercana y que se base en los conocimientos agroganaderos tradicionales y en la investigación que lo está potenciando. Porque cada vez es más evidente que para producir en mejores condiciones y condicionados por el cambio climático, ser capaces de sortear esas dificultades de mejor manera, necesitamos rotación de cultivos, variedades locales, recolectar en el punto óptimo de maduración, apostar por la alimentación de temporada y trabajar el tema de los residuos y de la fertilización de una forma armónica, que es que todos los residuos que generamos sean compostados y puedan volver a la tierra, que es lo que siempre ha permitido el que no hubiera erosión y que no hubiera arrasamiento de la riqueza del suelo, ¿no? Y que las aguas pues no estuvieran contaminadas. Claro, esta forma de producir, además, que necesita más mano de obra, frena la emigración y contribuye a ahorrar agua, a reducir la huella de carbono y aumentar la fertilidad de la tierra. Claro. Pero claro, eso desde el lado de la producción, pero para eso necesitamos resolver algunos de los problemas que nos estamos encontrando. Digamos que la alimentación agroecológica tiene varios obstáculos. El primero es que aquella alimentación sin químicos y con sello biológico está siendo penetrada por grandes capitales que están incorporando todos aquellos elementos que, en lugar de tratar los alimentos como un derecho de la población, se tratan como mercancía, que es gran distribución, inversores potentes, arrasar, digamos, las formas campesinas, una distribución globalizada y una precarización del trabajo que cultiva esas tierras. Entonces, estaríamos volviendo, digamos, a la parte negativa de ese modelo de desorden internacional que calificábamos. Y luego hay un segundo obstáculo, que es que existe una gran debilidad de conocimientos agroecológicos, tanto en la población, en la clase política, en los técnicos e incluso en las personas que consumimos ecológico, porque el consumo, según alguna encuesta por ahí, hay como el 40% de la población dice que lo ha consumido una vez al mes, pero quien la consume a diario pues es solo un 3%. Y entonces pues eso es un problema a la hora de poder potenciar otras formas de producción y un acercamiento entre la producción y el consumo. Y el tercer obstáculo, ya para finalizar un poco esta mirada, es que como realmente aquellos que dicen que no se puede alimentar a toda la población si no es de forma industrializada, se están dando cuenta que están perdiendo la batalla, en el sentido de que cada vez hay más población que se apunta a una alimentación sin químicos y a una alimentación que tenga en cuenta los límites de la naturaleza, pues están atacando de la forma más despiadada, diciendo que la agroecología es un bulo que no tiene rigor científico, y bueno, pues están impidiendo que la población que está avanzando en ese conocimiento pues se quede como entre dos aguas, como diciendo a ver quién me cuenta la verdad, ¿no? Cuando en realidad muchas de las investigaciones que avalan la alimentación industrializada están siendo pagadas por las mismas empresas que se benefician de eso. Entonces, claro, ahí hay un interés de parte que es difícil, y las investigaciones que se hacen de forma autónoma y pública, pues sobre todo toda la investigación que en nuestro país se está haciendo a favor de la comparando la alimentación convencional con la ecológica y viendo cómo la alimentación convencional es mucho más saludable y además tiene más nutrientes y es mejor para desde todos los puntos de vista, pues esas investigaciones están siendo sepultadas y atacadas.
Lejos de ser una moda, la agroecología y el consumo responsable, cooperativo y autogestionado, pues ha llegado para quedarse y ha llegado para seguir diciendo que, bueno, es necesario considerar en su conjunto todos los efectos de estas formas de producción y distribución de alimentos para la salud no solo de las personas, sino también de este único espacio habitable que de momento tenemos, que es nuestra tierra. Recogiendo todo eso, habéis elaborado un manifiesto también este año desde la Garbancita Ecológica, al que aún creo que es posible adherirse. ¿Cómo podríamos hacerlo, Pilar?
Bueno, está publicado en nuestra página web, porque claro, antes de adherirse hay que leerlo.
Claro.
Pero está accesible, es fácil. En nuestra página web son www.lagarbancitaecologica.org. Pero además la forma de adherirse es muy fácil, solamente hay que escribir al correo de la cesta básica @lagarbancitaecologica.org diciendo el nombre del colectivo al que perteneces para que sea publicado, y por supuesto agradecemos la difusión de este manifiesto. Lo que sí querríamos decir es que no solamente es de manifiestos y de palabras,
claro,
no podemos crecer. Hace falta trabajar por una distribución y un consumo responsable que tiren de esa producción agroecológica, porque si no, ya las cadenas de gran distribución de alimentos ecológicos están copando el 70% del mercado, o sea que eso sabemos que está ahí, y luego de pequeñas acciones e iniciativas todos los días para luchar por este derecho a una alimentación saludable y a una producción campesina. O sea, en los días, el día del 17 de abril y también el día de la tierra que mencionabas al comienzo, son dos días que nos ponen en esa sintonía, porque la agroecología es ese resultado de la lucha contra el hambre, la malnutrición y la obesidad infantil, pero también la soberanía y la justicia alimentaria y la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y por supuesto es la única forma o la forma más adecuada de luchar contra el cambio climático. Pero luego están todas las pequeñas acciones que hacemos cada día. Por ejemplo, reflexionando esta semana, que es lo que hemos hecho en la Garbanceta para hacer esto posible, aparte de nuestro día cotidiano de reparto de alimentos ecológicos, que son los miércoles, y que esta semana pues lo hemos tenido que trabajar con mucho más cuidado, porque estando entre puentes pues la gente se desquicia un poco. También hemos tenido reuniones en escuelas infantiles para impulsar la alimentación saludable, en un proceso en el que las propias escuelas están cambiando sus menús, reduciendo la carne y aumentando las legumbres y las verduras. Y bueno, pues han sido muy bonitas, porque son reuniones en las que se ven las limitaciones de nuestra cultura alimentaria y cómo, en un proceso colectivo y cooperativo y participativo, aquellas familias que tienen más resistencias pues acaban involucradas en el proceso y avanzando junto con las demás. Hemos tenido también una sesión con niños y niñas de un campamento de Cruz Roja de 3 a 10 años, también haciendo una visita a la Garbancita y comiendo una merienda saludable y reconociendo cuáles son las ventajas de las verduras ecológicas. Estamos participando en este programa de radio y también hemos participado, como todos los meses, en la reunión que están haciendo en las comunidades de aprendizaje de las escuelas infantiles en Mares Alimentación. Es decir, lo importante es que todos los días y todas las semanas haya un montón de actos cotidianos que estén impulsando estos subsistemas alimentarios agroecológicos, tanto desde la producción como desde el consumo, armonizando una distribución que sea apropiada para ello.
Pues con eso nos quedamos. Desde aquí seguiremos poniendo ese pequeño granito de arena para hacer que esos actos cotidianos cada vez sean más y cada vez vayan cambiando más nuestros modos de vida hacia una vida más sana y más sostenible. Muchas gracias, Pilar. Hasta dentro de un mes, más o menos.
A vosotras, un abrazo.
Un abrazo.